Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE después de la noche de Beatriz Pérez Otín. Tenemos que comenzar a poner las calles para que haya jornada, para que a las 6 de la mañana, cuando comience Carlos Herrera, pues esto esté funcionando, presto y dispuesto. Mientras otros duermen, está claro que hay un montón de gente que está trabajando, otros tantos que lo están intentando y escuchan la radio, y en definitiva apoyamos, creamos y conformamos la comunidad de los ponedores de calles. Aquí ya sabes que le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a la falta de respeto, y nos vamos dando cuenta, afortunadamente, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, ocurren cosas maravillosas que son dignas de comenzar de manera positiva a poner las calles cada día aquí en la cadena COPE. Mira, hoy te quiero hablar de fútbol, mejor dicho, de futbolistas, porque un grupo de música formado por varios futbolistas del Athletic de Bilbao pues acaban de sacar su primer single, y este tiene carácter solidario. Los jugadores Villalibre, De Marcos, Valenciaga, Vesga, Daniel García y Leque pues han creado la banda Orsay, y hoy mismo estrenan este One Club Man. No es muy normal que en este programa, a esta hora, en este momento, cuando arrancamos, de repente suene una canción, pero es que esta canción está sonando porque va a salir al mercado en un CD que costará 10 euros y que íntegramente todo lo que recaude va a ir destinado al Banco de Alimentos de Vizcaya. El pasado 26 de febrero organizaron una preventa y la respuesta fue tal por parte de los aficionados del Athletic que agotaron todos los discos que habían sacado. Claro, los 6 jugadores aseguran estar encantados de haber conseguido que su hobby se convierta en un proyecto muy especial con el que van a poder ayudar a los más necesitados. Yo creo que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, de miedo, de no sé, de que uno se pregunta qué es lo que va a pasar, pues es un alivio comprobar cómo la sociedad, desde cualquier ámbito, pues se vuelca en crear comunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniéndole a este viernes 12 de marzo de 2021 las calles, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. ¿Con qué vamos hoy? Pues mira, estos días hemos conocido a través de un informe de Cáritas que muestra, bueno, pues la realidad de lo que están pasando muchos hogares de España. Es que esta pandemia ha aumentado el número de peticiones de ayuda en nuestro país. En los últimos tiempos se han incrementado más de un 57%. Eso es gente que necesita que le echen un cable, y ahí está Cáritas. Claro, las personas más vulnerables se han visto atrapadas por la falta de bienes de primera necesidad y, por otro lado, por la llamada pobreza digital. Atención, ponedor, porque en unos segundos vamos a darte unos datos absolutamente increíbles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, a nuestros ponedores, ¿qué más les vamos a poner encima de la mesa?
Pues nosotros ya sabemos más o menos el menú que nos va a enseñar a elaborar hoy nuestro cocinero Alberto Valle. Te adelanto que nos comentaba que el segundo plato que nos va a proponer son unas albóndigas con tomate. Es que no me puede parecer más exquisito, vamos, un clásico, además del que seguro Alberto nos va a dar algún truquillo que aún no tenemos. Y por supuesto, los ponedores no se pueden perder la escena que vamos a representar en nada, en unos minutos, porque si averiguan a qué película pertenece, pues se pueden llevar un recuerdo del programa. Hoy seguro que lo guardamos, Pulpo.
Sí, bueno, ya pasaron los Goya y aquí estamos, con lo cual ni nos han dado película ni han contado con nosotros para nuevas producciones.
En nada se celebran los Oscars, yo estoy atenta a las nominaciones.
Sí, vamos, ¿no? Bueno, hasta febrero todavía te queda un poco. Impresionante. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo? Ya no para hoy, tienes que estirarte un poco y contarme también un poco el fin de semana, cómo viene, ¿eh?
Venga, me estiro. Para hoy, de momento, se espera una buena bajada de temperaturas, casi en todos los puntos de España. En cuanto a las precipitaciones, también nos visita un frente, una borrasca que va a dejar lluvia lluvias en Galicia, Asturias y hasta en Navarra, eso durante las primeras horas. Luego se va a ir extendiendo por el centro peninsular. También vamos a encontrar viento en áreas del Cantábrico y en algunos puntos del centro peninsular. Para el sábado seguiremos viendo lluvias en el norte de la península y para el domingo irá remitiendo, pero se extiende hasta los Pirineos. En el resto de España, tiempo tranquilo todo el fin de semana con algunas nubes que no van a dejar chubascos.
Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de ponedores que están pensando qué hacer el fin de semana y siempre viene bien conocer cómo viene la temperatura. Los ponedores que vamos a escuchar ahora ya están diplomados. Lo único que hicieron para tener el diploma oficial de ponedor de calles es marcar el teléfono directo del estudio. Gratuito, por cierto, 950-6006. Vamos a recordarles.
¡Hola! ¡Muy buenos días, Pulpo! ¿Cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo estuvo hoy de Zaragoza en dirección Pamplona. Voy en el camión, quinta rueda.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Pero Alejandro, tienes voz de estar despierto desde hace rato, ¿eh?
Pues desde las 7 de la tarde que llevo aquí trabajando.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras.
¿Pero y cómo estás poniendo las calles? ¿Ya currando o vas a llegar allí para currar?
Llevo 7 horas poniéndolas ya.
¿Y qué es lo que llevas?
Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, los llevan a Tánger y los volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, María Antonia. ¿Y qué haces despierta?
Estoy despierta siempre. Yo me acuesto a las 12 y a las 2 ya estoy despierta y ya no me duermo más.
¿Solamente duermes 2 horas al día?
2 o 3 horas como máximo.
¿Y tú?
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona. Y yo, eso parece.
Poniendo las calles.
Ponedores, diplomados que nos llamaron, que nos encanta escuchar mientras que nosotros hacemos el programa aquí en los estudios. ¿Tú qué, lo que haces? ¿A qué te dedicas? Llámame ahora, cuéntamelo. ¿De qué manera estás poniendo las calles? Será un placer escucharte en antena y comprobar frente a toda la audiencia a qué te dedicas. Me encantaría escucharte. 950-6006, teléfono gratuito del estudio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy toca hablar de vacunas en primera persona, en el sentido de a ti, ponedor, que me estás escuchando ahora mismo a las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. ¿Ya te han vacunado? ¿Tienes ganas de que te vacunen en caso de que no estés vacunado? ¿Tienes miedo? ¿Tienes incertidumbre? Me encantaría que me dejaras un mensaje en Facebook. Te vamos a leer. Estamos levantando España. Muy buenos días.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo. Y no soy nada.
Eso es un no parar. Nos damos cuenta que mientras otros están durmiendo hay gente que está currando, hay gente con sus miedos, con sus agobios, y me imagino que el COVID tiene mucho que ver, ¿eh? Lo digo más que nada porque hay muchísimos mensajes ya en nuestro Facebook, gente que nos está contando si se ha vacunado, si no, si le han puesto la vacuna ayer mismo, y muchos están diciendo que se la ponen hoy o se la ponen la próxima semana. La verdad que ponme un poquito de orden en todos los mensajes, Bea, porque son historias maravillosas y son historias reales. Aquí estamos alejados de las mentiras que nos traslada la televisión en muchísimos momentos, ¿eh?
Y tenemos a muchos ponedores vacunados, ¿eh? Hay un montón de ponedores que nos han mandado mensajes diciendo, oye, que yo ya estoy listo. Alejandro Morelli, por ejemplo, dice que él está en Argentina y que allí la vacuna solamente se la ponen a los amigos del poder, no, no importa la edad. Aquí contamos hace poco cómo estaban las cosas en Argentina, que sí, todas las casas cuecen habas. Elena Diegue dice, yo soy enfermera de UCI y al estar en primera línea me vacunaron el 8 de enero, la primera dosis, claro, y luego el 29 de enero me pusieron la segunda. He de decir que estaba súper emocionada, tenía muchísimas ganas, más que por protegerme yo, por proteger también a los demás. Si alguien tiene dudas, adelante, vacunaros, no es más que una reacción leve, claro, y puede salvar muchas vidas. Lo cierto, claro, es que donde se han puesto las vacunas, se han reducido los contagios. La gente no enferma cuando la vacunan. O sea que esto está funcionando, al menos las, claro, estadísticas. Claro. Felipe Gualda dice, me vacunaron ayer y tuve efectos secundarios, un poquito de fiebre, dolor corporal. Bueno, me pusieron la de AstraZeneca, que es la que dicen que está dando más guerra, sobre todo con eso, con los efectos secundarios. ¿Eficaz? De momento, las pruebas dicen que es, pero da un poquito de guerra cuando te la ponen, que la gente pues se pone un poco pachucha, al menos el primer día. Pepi Jiménez, que dice que muchas ganas de que la vacunen. O Lina Sanz, que nos cuenta que a ella le han puesto la última dosis y que está muy contenta.
Qué bien, qué bien. Mira, José R. Martínez me acaba de escribir y me dice, Pulpo, ¿por qué crees que no ponen la vacuna a los que trabajamos en la seguridad privada? En muchísimos aspectos estamos en contacto con mucha gente. Nos escribe desde Castellón, José R. Martínez. Hombre, pues es una buena reflexión. Me imagino que habrá vigilantes de seguridad que tienen más contactos que otros, ¿no?
Claro,
con la gente,
claro,
me refiero.
Claro.
Pero oye, es una buena reflexión. Y atención, el ponedor que le hayan puesto la vacuna, que nos cuente también un poco cómo es el momento del pinchazo. Yo empiezo a ver imágenes que cuando la aguja atraviesa lo que es la carne, cuando ya entra en la carne...
Qué bien, Pulpo.
Esto, lo que noto es que hay así como un movimiento en el hombro,
hombre,
como que se retrae.
Vamos a ver, salvo cuatro personas, cuando te hacen un análisis de sangre, te ponen una vacuna, todo el mundo mira hacia otro lado.
Ah, sí, yo miro la aguja.
Madre mía, yo no.
Yo sí, yo miro la aguja.
Yo no me gusta nada ver cómo me sacan sangre, por ejemplo.
Ah, no sabía yo
la reacción
idea.
La reacción normal, lo habitual, mi hija, por ejemplo, hace poco se puso la vacuna, la que le correspondía, por los 6 años.
Sí.
Y la pobrecita mía, el gesto, según vino ella con la aguja, fue retirar la cara... Y que sea lo que Dios quiera, claro, es de esto que estás esperando y dices, me la va a poner aquí,
aquí
y me va a hacer un
pobrecita
daño que lo voy a flipar. Pero habrá que aguantar porque luego me han dicho que si no lloro me dan un chupachus. Vamos,
hombre,
la
claro,
reflexión es esa.
Hombre, claro, por supuesto.
Entonces no miras.
Yo a Carla le daba gusanitos de risi, imagínate.
Pues eso, lo que caía, el caso claro, es que cae una chuche. Y ellos están diciendo, bueno, habrá que hacer aquí de tripas corazón.
De tripas corazón, claro, incluso voy a pedir que me pongan otra.
Pero los pobres pues aguantan el tirón. Y a mí cuando me sacan sangre, que yo no soy nada miedosa con las agujas, pero ver cómo sale la sangre...
Sí, que no sé.
¡Jolín! Sea,
yo veo sangre... Hombre, si es la mía, no me impone nada. Pero sí que si estoy viendo que alguien está sangrando porque vio un accidente o algo, ahí sí que me da un poco de...
Uy, pues yo al revés. A mí verlo en los demás no me preocupa. Pero a mí que me estén sacando sangre, como que me da cosita. Pero bueno, que es lo normal. Y por eso pues la gente ahora sí con el bracito como diciendo, ya verás qué daño me va a hacer.
Verás.
Y luego
visto,
nada.
Yo he visto gente que ha vacunado y ha cogido carrerilla. A mí no se me mueve la cabeza uno que le da 3 toques y ya luego entra. Ta, 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 con la aguja y ¡pum! Va para adentro. Y hombre, no se puede hacer eso, por favor.
Bueno, el caso es vacunarse. El que quiera que
eso
mirar,
sí,
que mire. Y el que no quiera, que no mire.
Es verdad, es verdad. Oye, quiero mandar un besito a Begoña Rejado Corcuera, que nos manda así un mensaje con mucha indignación de, a ver, ¿por qué a mí nunca me leéis en directo? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues ala.
Begoña, que son cientos de mensajes los que recibimos aquí por minuto y ojalá pudiéramos leer a todo el mundo. Y cuando toca con uno, pues toca uno. A otro no le tocará, pero todos sois ponedores y todos mandáis mensajes y formáis parte de nuestra familia de oyentes, de amigos, que nos ayuda a llevar estas complicadas horas pues mucho mejor. Así que, Begoña Rejado Corcuera, te mando un beso muy fuerte y las gracias por poner las calles cada día con nosotros. Mira, quiero que sepas que durante los primeros meses de la pandemia, el número de demandas de ayuda en Cáritas en toda España pues se ha incrementado un 57%. Claro, esta crisis lo que ha provocado es que 500.000 personas hayan llamado por primera vez a las puertas de la ONG. Son unos datos que ha revelado Cáritas para alertar de la situación que está dejando esta pandemia. Son 500.000 personas con nombre y apellidos, 500.000 historias, y en la tarde de COPE ha estado Natalia Peiró, la secretaria general de Cáritas, y además estuvo contando cuál es el perfil de estos nuevos solicitantes de ayuda.
Esas personas son las que siempre suelen caer más rápidamente cuando una crisis como la que nos llegó hace un año tan repentina y tan súbita, pues llega a nuestras vidas. Y son personas que tienen trabajos temporales, trabajos precarios o que tienen trabajos en la economía informal. Son los que primero se quedaron sin ningún tipo de recurso económico y sin capacidad de llevar a cabo, bueno, pues el día a día y el sostenimiento de su familia y de su proyecto de vida. Y en esta crisis también han sido personas solas que a lo mejor no necesitaban la ayuda de Cáritas porque podían contar con familiares y en esta ocasión no han podido hacerlo, o con vecinos por el miedo, por el aislamiento al que se nos ha sometido. Y son personas también que no tenían posibilidades, dispositivos, conexiones o habilidades para manejarse y manejar su vida por Internet, otra cuestión que también se ha impuesto en esta pandemia.
Y es que uno de los principales problemas es la llamada pobreza digital. La pandemia ha generado que muchas familias sin acceso a Internet o aparatos electrónicos pues hayan sido incapaces de adaptarse a un mundo que se está acostumbrado y sobre todo a comunicarse a través de las nuevas tecnologías.
Sí, ha sido muy fuerte la brecha que se ha abierto pues para muchísimas personas, en primer lugar por la educación. La educación a distancia se impuso y todas las familias que tenían menores pues lo tuvieron que hacer, pero también los trámites administrativos, médicos, un montón de cuestiones del día a día se tenían que hacer de esta manera.
Claro, es que muchas veces la ayuda ha sido simplemente estar y dar compañía a los que se sintieron más solos.
Muchísimas veces es lo que la gente necesita y también a veces lo más difícil, y más en un momento como el de ahora, que por proteger a veces a las personas mayores les hemos dejado más solos, y por protegernos a nosotros o por las dificultades del día a día, bueno, pues nos hemos alejado en muchas ocasiones.
Hay que reconocer que la gente que más ha sufrido en esta pandemia han sido los mayores. Natalia ha explicado cuáles son las necesidades dentro de la ONG.
Las personas mayores efectivamente han sido pues de las más golpeadas en la pandemia. En las residencias ha sido necesario, bueno, pues un cambio de vida para trabajadores, para familiares y para estas personas mayores que por su propia protección debían mantenerse mucho más tiempo solas, aisladas en su habitación. Ha hecho falta cambiar protocolos de trabajo, ha hecho falta acometer reformas en las residencias y luego ha hecho muchísima falta reforzar el apoyo a domicilio. Primero, en los primeros días y desde que hemos podido, el contacto y el acompañamiento pues por teléfono, por videollamadas, pero también el hacerles accesibles la compra, algunas otras cuestiones que les hicieran falta. Y en el camino, pues estar con ellos de la manera que fuera y hacer posible, bueno, que no estuviesen solos, que no cayesen enfermos y nadie supiera de ellos, ese contacto diario y directo que tenían nuestros voluntarios durante todo este tiempo.
Y es que la pandemia supuso una explosión de peticiones de ayuda, pero también hubo una ola de solidaridad. Fue muchísima la gente que se ofreció como voluntaria para poder ayudar a los más afectados.
Por supuesto, en los primeros momentos, y yo creo que tenemos razones sobradas para el agradecimiento, hubo muchísima gente que se puso a disposición, sus restaurantes, sus tiendas, sus hoteles, su tiempo, su teléfono, su capacidad de hacer vídeos, millones de cosas que han sido necesarias y que fueron efectivamente esa explosión de solidaridad y esa explosión de creatividad para poderse poner a echar una mano.
Mira, durante las emergencias, los españoles siempre nos hemos jactado de actuar con rapidez y también con altruismo, pero es que desde Cáritas piden un voluntariado comprometido.
Pero es verdad que el voluntariado de Cáritas es un voluntariado permanente, comprometido, y que hay muchos de ellos que tienen más de 65 años, que hay otros de ellos que han podido tener pues problemas familiares, necesitar cuidar a otras personas más cercanas, pues a sus mayores o a sus niños, y sí que ha habido, bueno, pues un descenso de ese voluntariado permanente de Cáritas. También, desgraciadamente, hay muchos que han fallecido, también personas que han enfermado, y ha habido pues una merma de ese voluntariado de larga duración y comprometido y muy estable en este tiempo. Hemos comenzado a recuperarlo, ya hay más de 6.000 personas que se han comprometido de una manera constante y fuerte. Seguro que vamos a salir más fortalecidos, a encontrar nuevos voluntarios y a recuperar los que todavía no se han atrevido a volver.
Mira, entre otras cosas, el ingreso mínimo vital tan prometido y tan promocionado, lo que hacía era prometer mucha esperanza para ONGs como Cáritas. Pero claro, la falta de gestión casi ha generado más problemas que beneficios. Desde Cáritas, Natalia, la propia Natalia, ha querido aprovechar para reclamarlo.
Bueno, claro, el ingreso mínimo vital fue muy bienvenido para nosotros. Y también es cierto que fue una medida que estaba prevista para ponerse en marcha con mucho más tiempo y se puso en marcha de una manera, bueno, pues como requería o los responsables pensaban que requería esta situación. Las cuestiones son muchas de las que has mencionado. Hay personas que tienen falta de información para solicitarlo, hay un sistema de trámite también colapsado, hay una incertidumbre y a veces falta de coordinación con las rentas existentes en las comunidades autónomas hasta ahora, y luego hay una certeza de un alcance que no llega a todas las personas. Hay personas en situación irregular, hay personas de menos de 25 años a las que este ingreso mínimo vital hoy por hoy no llega. Y luego los trámites están siendo lentos y para las necesidades que hay, pues la gente no puede esperar mucho más.
Bueno, no es la responsabilidad. Lo que los ponedores podemos hacer en este momento es seguir levantando el ánimo para que gente como Natalia puedan seguir ayudando a los demás. Ya son las 4:26, 3:26 en Canarias. Y te acompañamos con buenas canciones, con buena música y acompañándote hagas lo que hagas. Por cierto, en nuestra red social Facebook somos ya 61.518. A ver si hoy conseguimos llegar a los 61.530. Sígueme que te leo. Buenos días. Estoy leyendo un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles en torno a la pregunta que te lanzamos hoy. ¿Te han vacunado ya? Si no lo han hecho, ¿cuándo crees que lo van a hacer? ¿Tienes ganas? ¿Tienes miedo? ¿Preferirías no hacerlo? Claro, hay un montón de gente que esto ha cambiado. Al principio todo el mundo estábamos muy asustados y nadie queríamos esa vacuna, no queríamos que nos pincharan, y ahora estamos deseándolo, la inmensísima mayoría. Luis Izaguirre Leal dice: Pulpo, la gente se queja de que no les vacunan, y digo yo, ¿y a nosotros los camioneros cuándo? ¿Cuándo nos van a vacunar a nosotros? Que estamos en contacto con gente hasta por Europa, y si caemos nosotros, las estanterías se vacían. Claro, es que cada uno tiene su propia historia, su propia, ¿cómo se podría decir, Bea? Situación.
Bueno, sus circunstancias. Claro, no soy yo y mis circunstancias.
Claro, y que se vería afectado por un montón de estas, ¿no? ¿Y cómo nos afectarían a los demás?
Claro, los primeros...
Rápidamente las estanterías vacías, la mercancía no se mueve.
Eso está claro. Los primeros, evidentemente, tenían que ser los mayores. Partiendo de esa base, pues
hombre,
luego...
Claro, porque es vital.
Partiendo de esa base, por ejemplo, el tema de los profesores, yo creo que era más que evidente, ¿no? Los profesores están en contacto cada día con 28 niños diferentes.
Claro.
Punto número uno.
Claro.
Que tienen 50 padres.
Claro.
Y si tienen más clase, entonces, claro, hay que ir viendo quiénes son los que realmente corren un riesgo extremo. Está claro que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, igual que los camioneros, igual que el personal de farmacia, pues esos tenían que estar ahí en los segundos, terceros puestos. Eso está claro.
Claro, lo bonito es que, insisto, o sea, al principio estábamos todo el mundo asustados, esa vacuna, en tan poco tiempo, ¿quién se la va a poner? Tantas metidas que nos están metiendo a todo el mundo, y ahora todo el mundo queremos ponernos la vacuna.
Nos ha fastidiado, claro, que hemos visto que funciona.
Hombre, claro que están funcionando, por supuesto, y eso, o sea, aquí lo defendimos desde el primer momento.
Hombre.
Que no había que fiarse del gobierno, de los políticos, y que sí de la comunidad científica.
Es que no tenía nada que ver.
Claro.
Son cosas completamente distintas. La gente ahora quiere vacunarse, al menos la mayoría. Hay algunos que todavía tiene miedo, pero vamos, hay gente que tiene miedo a vacunarse del coronavirus y ya le daba miedo del tétanos hace 10 años.
Hombre,
o sea,
claro,
que no es
claro.
Una cosa nueva.
Hombre, por supuesto.
Que el miedo es libre. Pero la mayoría quiere que le pongan la del COVID-19. María Guadalupe dice que a ella todavía no le ha tocado, que está en el grupo de los de 60 y dice, claro que estoy deseando vacunarme y miedo ninguno. Si me dejan, lo que quiero es que me echen una foto. Hombre,
muy bien.
Es que además es un momento muy importante en la vida de una persona.
Hay gente que lo está haciendo, ¿eh? Cuando le están pinchando, lo está grabando en vídeo o está haciéndose fotos.
Esto es historia.
Sí,
dentro de 40 años se estudiará en los colegios la pandemia del año 2020 y por supuesto, la campaña de vacunación que se ha hecho, que es histórica.
Tal cual.
Marga Tejedor, soy crónica, aún no estoy vacunada ni sé cuándo me toca. Tengo ganas de ponerme la vacuna. Me da más miedo el COVID que la vacuna, pero hombre, hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia.
Muy bien, muy bien.
Y...
Fíjate, antes comentábamos, Bea, el miedo que nos daba el tema del pinchazo y los tres toquecitos y cómo ahí metían la aguja. Y muy bien, dice Peter Parla, dice, hombre, menuda aguja, Pulpo. Dice, yo es que he visto a enfermeros vestidos de picador.
La verdad es que da como cosita, ¿eh? Cuando la ves aparecer dices, madre mía.
Sí, sí.
Pero bueno, que es para algo bueno.
Hombre, claro.
Te voy a leer un mensaje que es muy importante para los ponedores.
A ver.
Mucho. Para ti y para mí especialmente.
A ver.
¿Tú sabes quién es José María Campos Moreno?
Me suena muchísimo.
Vale, desde hace unos cuantos meses,
sí.
José María Campos Moreno, da igual lo que preguntemos, da igual.
Okay.
Pone okay.
Okay. Sí,
y tengo que decir que lo habíamos hablado tú y yo.
Mil veces.
Porque esto nos tenía intrigados.
Sí.
Pues hoy ha contestado.
¿Ha contestado más de un okay?
Más de un okay. Y te voy a contar lo que dice.
Uf.
Soy José María Campos.
Okay.
Te mando un saludo para ti y para Bea y para todo el equipo. Os sigo todos los días. Yo soy el que pone ok a todo porque os voy a decir una cosa. Estoy con vosotros a tope. ¿Claro?
Bueno.
Entonces está tan
Qué
a tope,
bueno.
tan a tope, que pone ok. Con lo cual, José María, a partir de ahora, como yo no vea el ok en cada publicación
es que
hagamos...
hemos fallado en algo.
Hemos hecho mal. Yo ya no voy a estar tranquila.
Oye, qué bien que todo tenga su explicación, me encanta, ¿eh? O sea, aquí hay un rollo familiar importante, ¿eh, Bea?
Para que veas, estoy con vosotros a tope en todo, con lo cual todo lo que puedo decir a lo que preguntáis es ok.
Jolín, qué bonito.
¿Qué
pues
te parece?
Pues me parece genial que nos ha sacado de dudas, ¿eh? Porque anda que hemos dicho, pero ¿y por qué dice ok?
¿Y por qué
si
dice
la
okay?
pregunta es que no tiene nada que ver
¿cuál
con
¿cuál es tu
okay?
película favorita?
Claro, o dice ok.
Ok, entonces no entendíamos nada.
¿Eres más de tortilla o ensalada?
Ok. Estábamos intrigados aquí en el equipo, las cosas como son.
Es verdad.
Y ya sabemos por qué. ¿Qué te parece?
Maravilloso.
Pues ya está, bueno, tenía que leer.
La gente es como es y cada uno somos como somos y nos queremos y nos respetamos. Así que genial. Mira, son las 4:34, hora menos en Canarias. Los viernes a esta hora representamos en directo la escena de una película que yo creo que hemos visto prácticamente todos los ponedores. Presta atención al diálogo. Si sabes a qué película pertenece esta escena, llámame porque si entras en directo y lo dices correctamente, tengo un regalo para ti.
¡Epa! ¿Qué pasa, Coldo? ¿Cómo estás? ¡Aupai!
Te venía fatal quedar, ¿eh?
No, de jugar a la pelota. Vengo, leche.
Ah, a la pelota juegas.
Domingos enteros se tiran el frontón.
Bueno, eso cuando no hay manifa. Cuando hay manifa, mitad manifa, mitad frontón. Compagino manifa con independencia.
Ah, ¿qué quieres beber?
Un pote.
Ah, José Mari, echa aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur.
¿Con uno que era del sur saliste?
Sí, de Vitoria, pero ojo, un que para ser a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, qué mínimo que 8. 16 tenía mi abuelo.
Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
Ah, ¿y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora, Aita?
No, por saber si conozco alguno, chiqui.
Pues... Gabilondo, Undargarín, Zu, Bizarrieta, Arguiñano.
Esos son 4.
Y luego ya por parte de... Y Gartiburu, Erechun.
Ah, 6, entonces. ¿Qué pasa? ¿Que se te han olvidado los demás o qué?
No, es que me he acordado de mis antepasados y...
Nos estamos galleguizando, ¿eh?
El tío Zubi, acuérdate que figura. Y me he emocionado, ¿eh? Otegi.
¡Coño!
Y Clemente.
Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Qué no es vasco, Clemente? Dice, Clemente es más vasco que la chapela.
No es vasco ni pa' Dios.
¿No es vasco? ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto se van a llevar en la familia cuando se enteren!
Bueno, pero tu nieto sí que tendría 8, así que ahora vamos a cenar.
Bueno, pero este como es Clemente, se pide una paella, ¿o qué?
Oye, habéis empezado. No, a mí no he quedado vascos, pero luego ya no sabemos.
De todas las regiones, nos hemos hecho un 17 bueno, comunidades autónomas.
Pasado, wey, bueno,
un momento. 950-6006, si sabes a qué película pertenece. Ay. Joder, qué calor tengo. La escena que hemos representado en directo, por favor, vea, retoma tu anda.
Venga, que nos vamos a ir hasta Alicante ahora.
Ay, por favor.
Porque Pedro Almodóvar podría hacer una película de Oscar guionizando solo con la historia que se ha producido allí. La Guardia Civil, Pulpo, ha detenido a un barrendero de Torre Vieja que aprovechaba su empleo en la empresa concesionaria del ayuntamiento para sacarse un sobresueldo. ¿Tú te imaginas cómo?
No tengo ni idea.
Pasando cocaína.
Me echaron droga en el Colacao.
Bueno.
Y yo noté que dormía muchas horas. Bueno.
Y tenía nariz blanca.
Pero oye, yo creo que si te echan droga en el Colacao, salvo que sea para dormirte, si es cocaína, te activa. Bueno, no sé si se la ponía o no en el Colacao, pero el barrendero en cuestión que ha sido detenido, se sacaba unos 600 euros al día. Joder. Que eso no me lo levanto yo en una jornada aquí viniendo a COPE, a hacer poniendo las calles.
No, pero en dos igual sí, pero bueno.
No, en dos tampoco. Me cuesta algún que otro madrugón, no te creas tú. Pues 600 euros al día vendiendo papelinas mientras le daba un repaso a la ciudad para que quedara limpia como un jaspe. No sé si quedaba la ciudad todo lo limpia que se merecen los vecinos de Torrevieja, pero... limpiaba. Y limpiaba y al mismo tiempo pasaba las papelinas. El hombre, no te creas tú que actuaba solo, que estaba solo en este chiringuito. Uh-huh. El barrendero lideraba una banda súper bien organizada, formada por 5 hombres y 5 mujeres de entre 25 y 80 años.
Yo estoy flipando.
Todos flipamos, claro. La mujer de 80 años, es aquí no se andaban con tonterías con la edad. O sea, aquí no había requisitos de edad. de, entre 25 y 80 años, tú imagínate. Y tú me preguntarás, pero vea, vamos a ver, la mujer de 80 años, ¿qué narices hacía en este chiringo?
Claro, ¿qué papel jugaba esa mujer?
¿Qué papel jugaba? Que está a punto de recibir la vacuna y está pasando, y está papelina, pasando papelina de cocaína.
De verdad, señora.
Bueno, señora, hazte el favor de irse a tu casa.
Señora, ya tiene una edad.
Que tiene una edad. Bueno, la historia es que la mujer de 80 años era la madre de uno de los traficantes y ella de lo que se encargaba era de confeccionar los envoltorios. A la mujer la tenían cosiendo. A la mujer la tenían cosiendo. De confeccionar envoltorios para las dosis de cocaína, que los debía hacer cookies. Y le dijeron, pues tú, señora María, claro, póngase a hacer bolsitas. Y la mujer cobraba 100 euros al mes, que menuda panda de ratas. Ya. Menuda panda de ratas, 100 euros al mes a la pobre mujer. Bueno, la Guardia Civil sabe que al principio empezó solo. El barrendero dijo, pues yo aquí, mientras que estoy apañando la ciudad, me puedo sacar un sobresueldo si voy pasando a la gente y lo utilizo de tapadera. Claro. Pero luego se dio cuenta de que el negocio prosperaba, es decir, este hombre empezaba a tener una clientela fija. ¿Y qué ocurre? Que dijo, pues voy a contratar a otras personas que me ayuden con el reparto. Funcionaban como una empresa al uso, ¿eh, Pulpo?
Ya,
tenían
ya.
Horario de 8 de la mañana a 11 de la noche.
Bueno, hacer merchandising, que... vamos, de milagro, ¿no?
Le faltó el merchandising, sí. Tenía horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, que menudo negrero, como se suele decir, y cobraban 600 euros mensuales los que andaban con el reparto. Trabajar como barrendero para tapar tu negocio ilegal me parece ya la bomba, así de claro te lo digo. Pero bueno, cosas que ocurren en,
madre mía, qué cosas pasan,
en nuestro país. Te cuento ahora la historia de una pillada de estas que hacen historia. En estos años que llevamos poniendo las calles te he contado alguna. Por ejemplo, el que cazó a su mujer mirando en Google Maps.
Ah, sí, es verdad. Que la localizó y salía la imagen.
Que salía la imagen con el amante.
Y dice,
uy, qué casualidad, que busques algo y aparezcas tú ahí, que te haya pillado el del Street View, ¿no?
Sí, sí.
Que te haya pillado la imagen
y la hayan subido.
Bueno, o la que vio cómo su novio andaba con otra en un hotel gracias a una maleta que se coló en la videollamada. Claro.
Qué cosas,
Tú imagínate. Bueno, ahora hemos rizado el rizo y una mujer ha pillado a su novio gracias a un anuncio en una página de compraventa.
¿Cómo?
¿De compraventa?
¿Pero qué?
De compraventa de cosas. Es que es alucinante, porque además la gente se fija en todo, tengo que decir.
Claro.
Bueno, una mujer, tú imagínate, una mujer estaba buscando una camiseta para comprar en una web de estas de compraventa.
Sí.
Y de repente se da cuenta de que una camiseta que le gusta, que aparecía en ese portal de compraventa de cosas, había sido fotografiada en la habitación de su novio. O sea, se da cuenta de que el escenario en el que está la camiseta es la habitación, la cama, la biblioteca, la silla, todo de su novio.
¡Ostras!
La conoce bien porque es la habitación.
Hombre,
y dice, madre mía, mi novio está vendiendo esta camiseta de mujer. Se mete en el perfil. Y se da cuenta de que la habitación es del novio, pero la que está vendiendo la camiseta es otra pajarita.
Es otra amiguita.
Es otra colega. Intrigada, se mete ya en el perfil, lo que te estoy contando, ve que el vendedor no es su chico, sino otra chica. Así que ni corta ni perezosa decide contactar con ella para descubrir qué es lo que está pasando.
¿Qué significa esto?
¿Qué significa, esto?
¿Aquí qué sucede?
¿Aquí qué ocurre?
¿De qué no me estoy enterando yo todavía?
Bueno,
¿por qué no me cuadra?
Claro, una chica vende una camiseta y le hace la foto en el cuarto de mi novio. Y yo no conozco a la chica, o sea, no es ni su hermana, ni su prima, ni nada por el estilo. La historia, lo primero que hace es disimular e interesarse por la camiseta. Pero luego va a más y le pregunta a la vendedora si conocía a alguien llamado como el chico en cuestión, como su novio, ¿no? Le dice, oye, ¿tú por algún casual no conocerás a David, por ejemplo?
Sí.
La joven dice, sí. Y ahí llega la segunda pregunta.
Sí.
Claro, y es que la foto la hiciste en la habitación de David, ¿no? Y la vendedora vuelve a responder afirmativamente, sí. Y ahí ya se corta la conversación y suponemos, pocos minutos después, se iniciaba otra mucho más interesante con el susodicho.
¡Qué mala suerte!
Esa conversación me hubiera gustado a mí también.
Qué situación, vea, más complicada.
Jolene, que me parece, la pillada es de órdago, ¿eh?
Hombre, claro que sí, por supuesto.
¿Qué cosas
que sí
pasan?
Oye,
bueno,
¿qué estás poniendo ahora?
Escuchamos a Leiva, porque el artista ha ganado este año el premio Odeón al mejor artista de rock. Debido a la pandemia, los llamados Goya de la música han celebrado su segunda edición esta semana por Instagram. Y la verdad que han estado muy repartidos. Se ha llevado uno también Bisbal, C. Tangana, pero Leiva se ha llevado el de mejor artista de rock. Él ha agradecido en un vídeo este galardón a las personas que están detrás de los focos y que son los que realmente lo están pasando mal. Porque como dijo Leiva hace unos meses, yo me puedo tirar 3 años parado sin actuar. Pero ¿qué hago con mis técnicos, mis managers, no mis fotógrafos, mis gerentes de salas de conciertos? ¿Qué hago con todos ellos? Bueno, pues escuchamos a Leiva.
Pues una gozada escucharla aquí en Poniendo las Calles. Doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Si tú lo haces, te voy a mencionar como a ellos: Pedro Lagarto Rodríguez, Carlos Arribas, Alfonso Ruz Padilla y también Marisol Soria Madrigal. Bienvenidos y muchas gracias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Tenemos poco tiempo para esta llamada, cuando además es muy importante lo que nos va a contar Juan Manuel. Tengo muchas ganas de conocer su historia. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo, buenos días.
55 años y ya echando un cable a un montón de gente, ¿verdad?
Jolín, un montón. Sacando sonrisas.
Sí, es verdad.
Un cocinero sacando sonrisas.
Cuéntanos tu historia, porque hay poco tiempo y quiero que dispongas de él para que tú mismo cuentes a lo que te dedicas y que nos cuentes también a toda la gente a la que le repercute tu buena acción.
Jolín, pues yo soy cocinero y un momento de mi vida pues me destroza, ¿vale? Y me digo a mí mismo, ¿cómo podría yo ayudar a la gente? ¿Vale? Pues he perdido mi negocio. Vale, he perdido tantas cosas, una cosa y otra, y yo, mientras yo tenía mi negocio, pues digo, ¿cómo podría? Soy cocinero, tengo un don, sé cocinar, ¿vale? Y entonces, y jolín, cómo me gustaría que me ayudasen a mí, dignidad, respeto, ¿vale? Y me puse en la red social, ayúdame a ayudar, ¿vale? Y la gente me ayudaba, y yo sacaba un menú, 2, 3, 4, eso hace 5 años. Y la gente venía, se lo preparaba la comida de San Sustaper, y se lo llevaba a su casa. Uh-huh. Impresionante. Yo claro. Tengo un vídeo que hice y tiene 5 millones de visitas. ¿Me entiendes? Y al final, pues eso fue además. Y lo más bonito de todo, ¿sabes lo que es? Pulpo, es que sacaba sonrisas. Sacaba sonrisas claro. A la gente.
Claro. Sacaba y por eso sonrisas. Tu proyecto es como lo has llamado, ¿no? Sonrisas de comida.
Exacto, sí. Porque era lo bonito. Yo, hay asociaciones que regalan comida. Yo terminaba sacando sonrisas y sobre todo... Ahora en estos momentos más duros y difíciles con la mascarilla y demás, imagínate, sacar sonrisas y sobre todo sacar a estas familias sonrisas que habían perdido, ¿me entiendes? Y luego la alimentación es muy fuerte, ¿me entiendes? Familias con hijos, gente mayor, ayudamos. Y bueno, se iba haciendo grande y grande y más grande, ¿vale? Muchas veces daba más menús de sonrisas de comida, sí. ¿Vale? Que los que daba yo en mi restaurante. Pues yo tuve un restaurante en un polígono, ya sabes, llegó la crisis, la alcoholemia, la ley antitabaco, pues todo mal. Y en un polígono, pues la gente ya no se quedaba a comer y esto, y luego impresionante mi historia, vos.
Y además te vas animando porque ves que realmente el motivo por el que lo pones en marcha está funcionando, porque acude a ti muchas personas que se habían quedado sin poder comer en este 2021. La historia es muy potente.
Exacto, vamos a ver. Gente como tú, como yo, nos ha cambiado la vida.
Sí, efectivamente.
Es decir, que no hace falta ser pobre ni estar viviendo en la calle, sino... y sobre todo yo cogía alimentos... yo recuperaba un montón de alimentos que en teoría iban a la basura. Yo he recuperado más de 25 pales de leche, 50.000 yogures. Yo en estos 5 años he dado más de 7.000 sonrisas de comida. Toneladas de legumbre, del este que recuperaba, hacía, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues al final, yo ahora tengo un sueño súper importante. A mí lo que más me gustaría en esta cocina, ¿vale? Es enseñar a cocinar.
¡Ah, qué bueno!
¿Me entiendes? A la gente, enseñar a cocinar a esa gente, ese alimento que en teoría iba a ser a la basura, que es triste, mira, en mi Navarra se tiran más de 3.000 kilos de comidas diarios. Hay más de 35.000 navarros que no pueden comer un segundo plato digno.
Es alucinante.
Es triste. Yo estaba hablando con la administración, con mi amigo Enrique Maya, con la Chivite, con este, nos tenemos que poner a trabajar. Nos tenemos que poner a trabajar y que no le falte un plático de comida a la gente, como decimos en mi tierra, ese plático de comida, sí. Y ahora mira, esto, dime, Pulpo.
Te iba a preguntar si te había echado un cable a algunas personas que te hayan ayudado un poco a dar a conocer esta iniciativa que la has sacado tú de tu propio corazón.
Exacto, sí, pues sí, al final pues he tenido colaboradores, ¿vale? Colaboradores de empresas y demás, sí. Gente normal, pues he hecho mis galas, la Volkswagen me dio 5.000 euros, uh-huh. He hecho, pero veo pequeños detalles, sí. ¿Vale? Al final era, he recuperado, y digamos, yo era como el Traperos de Maús de la alimentación, claro, sí, mente. Claro. Es decir, a mí en el mismo día me llaman friki extraterrestre de Ángel sin alas, te lo juro, y soy, no, y soy una combinación de las tres.
Me lo creo.
Y soy una combinación de las tres, sí. Uh-huh. Y además, ahora mira, Pulpo, estoy haciendo embajadores.
Uh-huh.
De la... Embajadores significa, como me gustaría, Pulpo, que me mandarías tu vídeo, ser embajador de mi historia.
Sí, sí, yo...
¿Me entiendes? Porque no solamente...
Cuenta conmigo,
no solamente...
¿eh?
No, no, lo quiero y de vea.
Sí.
¿Me entiendes?
Te lo vamos a grabar, claro que sí. Sí.
Exacto, y además que sí... hay, como yo, como te digo, que es que sacamos sonrisas a la gente, estamos sí, obligados sí, sí, a sacar sonrisas. Yo tengo un don, vale, tengo un don de cocinar.
Sabes cocinar,
tengo
claro.
Exacto, tu Pulpo tienes el don de informar, vale, bueno. De informar y sí, sí, pues cada uno entra en nuestra casa.
Juan Manuel, vamos sí, a hacer sí. Una casa, una cosa, Sony 49, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a quedar con tu número de teléfono, vamos a profundizar en esta historia, le vamos a dar un poquito de visibilidad para que la gente te conozca y de esa manera pues puedas llegar más lejos ayudando a la gente.
Exacto.
Nos quedamos con tu número de teléfono y con tu contacto.
Exacto, lo que he hecho yo en Navarra se puede hacer en Madrid, en Guadalajara.
Claro, claro,
estamos...
claro.
Exacto, tenemos que hacer regalar sonrisas a quien las ha perdido y les animo que se metan en mi página web y que conozcan mi historia y que se hagan embajadores de mi historia.
Uh-huh. ¿Me entiendes? Pues así será, así será. Así será. Escúchame, Juan Manuel, estamos en contacto y te prometo que haremos algo contigo y ese vídeo lo empezamos a producir y te lo mandamos, ¿vale? Cuídate mucho.
Venga, pues muchas gracias, Pulpo, por darme estos minuticos.
Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti por tu labor. 4:50, las 3:50 en Canarias. Nos metemos en la cocina enseguida con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado. Y
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos. Con el 0,6% de la población, es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, por... Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Venga, y 51, hora menos en Canarias. Un abrazo a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales de toda España que están vigilando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto que sí, y a los de la placa blanca, a los vigilantes de seguridad. La verdad que cocinar para los que amas, yo creo que es uno de los grandes placeres pues, que hay en la vida. Y por eso nosotros ponemos tanto empeño en aprender cada viernes, guiados por nuestro cocinero de cabecera, Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien. Estamos ya con ganas de conocer... De saber qué es lo que nos ofreces para cocinar este fin de semana. ¿Qué nos traes?
Pues mira, lo que os traigo para llenar ahí bien la panza es unos espaguetis clásicos con una salsa clásica de queso. Oh, oh. Luego le va a seguir unas albóndigas con tomate y vamos a terminar con un bizcocho de yogur y bayas. ¿Qué te parece?
Pues me parece que hay que sacar un poquito de tiempo para hacer todas estas recetas apetitosas y es que nunca lo clásico ha tenido tanto sabor, así que vayamos con esos espaguetis con queso para saborear.
Para disfrutarlos, Pulpo, para disfrutar.
Para disfrutarlo.
Mira, vamos a necesitar, como para dos personas, ¿vale? Mantequilla, una cucharada de mantequilla, otra de harina, unos 300 mililitros de leche, un poquito de nuez moscada, 250 gramos de queso troceado, si echeras mejor, y orégano. Y de espagueti vamos a hacer unos 150 en crudo. ¿Cómo se hace? Facilísimo, es que es muy fácil. Vamos a hacer como una bechamel, vamos a coger la cucharada de mantequilla en una sartén o un cazo, una olla, y vamos a dejar que derrita. Añadimos harina y vamos a dejar que tueste un poco. Una vez que esté tostado, le vamos a ir echando la leche poquito a poco, que vaya espesando. Le vamos dando vueltas, que no se quede en grumo. Cuando la tengamos en la textura deseada, salpimentamos, le metemos un poquito de nuez moscada el queso cheddar, los 300, 200 o 250 gramos, lo que veáis si os mola mucho el queso, que vaya espesando. Si veis que veis que espesa mucho, no pasa nada, se pensará el yeso que no hay agua, le vamos echando leche. Que veis que se queda muy clara, pues bueno, le echáis un poquito más de queso. Ahora, hacemos la pasta con las indicaciones del paquete, la ponemos en el plato, salseamos, un poquito de parmesano rallado.
¡Qué rico, por favor!
Y orégano. ¿Y qué os voy a decir, ponedores? Habéis visto que es fácil y esto está brutal.
¡Qué delicia, por favor! ¡Qué plato tan brutal! Además, muy sencillo, pero que bien hecho, es un manjar y que yo creo que le gusta a prácticamente todo el mundo. Alberto, de segundo plato, un otro plato familiar para todo el mundo, las albóndigas con tomate. A ver quién dice que no.
Esto, pues nadie, Pulpo. Además, yo lo hago a mi versión y a ver si os gusta. Vamos a coger carne picada, vamos a hacerlo para cuatro personas, ¿vale? Carne picada, vale. Vamos a coger un kilo, vamos a coger una taza de pan rallado, 300 gramos de rúcula picada, sí, rúcula picada, ya he dicho que es a mi manera, a mi forma, una cucharada de mostaza de Dijon, media lata de cerveza, 3 dientes de ajo, un huevo fresquito, pimienta negra y sal. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues comprar todos los ingredientes, si no, no vamos a hacer nada. Primero, preparar el aliño de la carne. Cogemos un bol, el bol que tengáis, metemos el kilo de carne picada, la taza de pan rallado, la rúcula picada, la cucharada de mostaza de Dijon, la media lata de cerveza, el huevo fresquito, los dientes de ajo picadito, pimienta negra y sal. Lo mezclamos todo bien, que se integre todo, aromas, sabores, y lo vamos a castigar a la nevera durante 45... casi la hora, más o menos, ¿vale? Que coja, que macere bien. Pasado ese tiempo, hacemos bolas, que sean del tamaño más o menos de una pelota de ping-pong, bien. Y la vamos a freír en aceite bien caliente. Una vez que esté con el color deseado de cada uno, vamos a reservar en un papel, en un plato con papel secante, que escurra ahí bien el exceso de aceite. Para el tomate, cogemos una olla y vamos a poner cebolla picadita con 3 dientes de ajo y una hojeta de laurel. Lo vamos a sofreír. Cuando esté bien pochadito todo, agregamos el tomate triturado, freímos bien ese tomate, le vamos a poner, ponedores, una tapadera, porque si no vais a llenar toda la cocina de lunares. Y luego eso, para limpiarlo, es un desastre.
Sí, es verdad.
Una vez frito, lo ponemos a gusto de sal, azúcar, pimienta negra de cada uno, metemos las albóndigas, le damos vueltas en ese tomate, fuego medio, dejamos que cueza durante 5 o 8 minutos más, a ese fuego medio, como os he dicho, tiempo justo para preparar unas patatas fritas. Joder. Y acompañar este platazo.
Y además que es muy fácil imaginarse este pedazo de guiso, ¿eh? O sea, las albóndigas es una delicia en nuestro país y yo creo que le gustan prácticamente a todo el mundo. Y atención, ponedores, porque para rematar, ese bizcocho de yogur y vayas.
Vaya de la playa. Ingredientes vaya de la playa. Para hacer un bizcochito, si a tampoco ver. De unos 20 centímetros de diámetro, más o menos. Sí. Vamos a necesitar 5 huevos, 190 gramos de mantequilla empomada, 225 gramos de azúcar, una pizca de sal, 225 gramos de harina, 40 gramos de harina de almendra molida, 200 gramos de yogur natural, 50 gramos de arándanos congelados, otros 40 de grosellas o de la mezcla esta que tenéis muchas veces que venden en los súper congelados, mantequilla y azúcar glass. ¿Qué se va a hacer? Lo primero vamos a precalentar el horno para luego no tener que estar esperando. Bueno, que esté el horno ya caliente cuando lo vayamos a meter. Bien. Separamos las yemas de las claras y la ponemos a punto de nieve, ¿vale? Y la vamos a meter en la nevera, la vamos a enfriar. Ahora batimos las yemas con el azúcar, le ponemos una pizca de sal y la vamos a batir hasta que queden bien cremosas. Mezclamos harina con la almendra molida, que vamos a tamizar esa harina, y se la metemos a la crema. Y le vamos a echarle ahí, dándole vueltas, que vaya todo que vaya todo bien integrado ahí, dándole vueltas. Le echamos la pomada, la mantequilla empomada, el yogur, sacamos las claras de la nevera, que ya se tienen que venir a la fiesta, y vamos a darle vuelta. Y por último le metemos las bayas, los frutos rojos o lo que queráis, congelado. Lo mezclamos todo bien, con mucha calma, con una lengua, para que vaya todo incorporado, ya no batas, porque si no sería la burbuja.
Claro.
Movimientos envolventes. Lo echamos a un molde para horno, lo castigamos en el horno 50-60 minutos a 170 grados. Ir echándole un ojo. Que dora mucho por arriba, le ponemos un papel de aluminio. Que no, pues no se lo ponga. Que hay que ir controlándolo. Una vez hecho, lo sacamos del molde, le espolvoreamos azúcar glass. ¿Y qué os voy a decir, ponedores? Pues que al ataque, que a esperar que se enfríe y al ataque.
Qué delicia. Alberto, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando acabas de darnos la receta, los ponedores nos escriben luego, a lo mejor pasadas 6 o 7 horas o al día siguiente, y nos dicen, no, es que tengo alguna que otra duda, es que no me he olvidado de este paso, no sé llegar al podcast para ver cómo era la receta que nos contó Alberto Valle. Hay que recordar a la audiencia, a todos nuestros ponedores de calles, que Alberto-Valle-Chef está también en Instagram. Lo digo más que nada porque hay gente que tiene dudas. ¿Cómo la pueden resolver?
Pues en mi página web, Pulpo, ya ahí sabéis, sea ponedores, la página web, que es www.cocinaconalbertovalle.com. Claro. Tenéis tanto las recetas escritas como en vídeo. Claro. Así que tenéis que echarle un vistazo si tenéis alguna duda.
Claro que sí, en vídeo en la página web o a través también de Instagram, alberto-valle-chef. Alberto, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo viernes.
Otro abrazo muy fuerte a vosotros y lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego! Used to be so easy
to give my heart away. Ha cuadrado, se ha quedado perfecto. But I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial. En unos minutos vamos a charlar con David Otero, un pedazo de artista y un pedazo de amigo del programa aquí en la cadena COPE. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendo las calles a ver quién le ha dado a seguirnos para luego mencionarle y darle las gracias.